entrevista con Raúl Díaz en Miami, Florida, el 7 de marzo del 2010. Raúl, ¿dónde naciste? Y...
Nací en El Dorado, Cuba, en septiembre 21 de 1947.
Y bien, ¿y a qué se ayudaba tu padre?
Mi padre era coach de pelota y profesor de educación física. Había estudiado medicina en la Universidad de La Habana y después mi abuelo murió. Mi padre decidió no seguir con la medicina, había estudiado ortopedia y a través de su carrera como profesor de educación física también tuvo una práctica privada. Mi padre fue pionero, lo que hoy se reconoce como terapia física. Mi madre era diseñadora y modista. Tenía muy buen cliente, entre ella es la primera dama del país, más referente en Miranda y la mayoría de la sociedad de La Habana.
¿Y entonces en qué año es que tu familia viene al exilio y por qué razón?
Primero salimos mi hermano y yo en julio del 61 con Pedro Pan, lo vinimos a través de la operación Pedro Pan. Salimos con presiones políticas, por el miedo que tenían los padres en aquel momento para perder a padres postal, el colegio donde nosotros íbamos había cerrado, que era La Salle. Mi padre había sido profesor de La Salle, La Salle de Mar, La Salle de Miramar, La Salle de Mayarán, La Salle de La Salle de Miramar, La Salle de Verano, había sido coach en tren de pelota. Mi padre, el gobierno quería hacerlo el coach del team nacional. Mi padre no era comunista, nunca jamás en la vida se fue comunista. Pero había otra persona que estaba conteniendo en esa misma posición. Y resulta que el hermano de esa persona que estaba en el gobierno y era uno que daba las visas. Y entonces, sacando a mi padre, quedaba él y le facilitó la salida a mis padres. Y de esa manera salieron mis padres y madres, pero salieron en diciembre del 61. Y la misma yo me llegó a la fin de julio.
Y entonces cuando ustedes llegan aquí, llegan con tu hermano, ¿cómo se llama tu hermano?
Miguel.
Cuando ustedes llegan aquí, fueron a parar
a casa de mis tíos.
Ah, sí.
Ya, y es que mi tío, que era, que es, José Miguel Ángel Couce.
¿José Miguel?
José Miguel Couce. José Miguel Couce Díaz, primo de Rafael Villaverde, y cuñado de Domingo Correa, que fue cocinado. Cuando vaya a cocinar, era el doctor Rafael Feliz, que había llevado, había ingresado a Cuba en paracaídas, era fundador del movimiento revolucionario, del movimiento de recuperación revolucionaria, junto con Francisco, lo mataron con Francisco. Y nosotros llegamos aquí.
Francisco Rafael Díaz.
Llegamos al aeropuerto de Miami y yo no recuerdo que fuimos a vivir con él en el chasis. Y cuando mis padres llegaron, en noviembre de 1971, nos mudamos para Miami Beach.
Y entonces fuiste a la high school en...
Fui a high school, en el middle school fue a Nautilus. No, pues, en los Junior High School, y después fui a Miami Beach High, de donde me gozaron en el último año, abril del 66, por tener una discusión con un profesor de descendencia alemana que hizo un comentario bastante crítico de las mujeres cubanas. Y tuvimos una confrontación donde yo lo empujo a él para que yo salga del aula y él se cae. Entonces me iban a suspender. Cuando mi padre llegó a la escuela, me dijeron que me iban a suspender. Mi padre, siendo maestro, siempre me inculpó a mí, que tenía que tener respeto al maestro, pero cuando yo le dije por qué había pasado lo que pasó, había dos muchachitas cubanas que estaban esperando que yo saliera de mi padre, que básicamente había salido de frente a la mujer cubana. Y mi padre le preguntó al director de que cuando yo volviera tenía que volver a ser alumno del mismo profesor. Y el director le dijo que sí, que mi padre no. Entonces yo voy a sacar a mi hijo, no voy a tener mi hijo, no voy a tener el director. Entonces fui al Greco Club de Carne, en Miami Beach Island, donde era el año 76. Después de ahí fui a Miami Beach, con el Ticlado, el Club de original. Y ahí empecé a estudiar filología.
¿Y qué te dio por estudiar filología? Si tu padre está en los deportes.
Mi padre estaba en los deportes, pero nosotros mi padre pintó. Pero los otros dos tíos míos y mi abuelo habían sido militares. Mi abuelo era español, pero perdió del lado de los mamises. Y fue herido, ya era teniente a los 17 años, a los mamises. Fue herido y hecho prisionero. Y como era español, lo sentenciaron a muerte. El padre de él era el alcalde del pueblo de ellos en Orense, y el tío de él era general de las tropas españolas en España. El tío de él intervino y le dictó la sentencia a Cadena de Rego en Celta.
¿Cómo se llamaba tu abuelo?
Se llamaba Ambrosio, perdón, mi abuelo era José Díaz Requejo.
José Díaz Requejo.
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 Después, cuando la amnistía, porque ganó la independencia, pero mi tío abuelo volvió a Cuba. Se hizo oficial y llegó al grado de capitán. Mis otros dos tíos eran Ambrosio Díaz Galú y José Díaz Galú.
¿Galú?
Galú. Era R.U.P.
Señor Galú.
Díaz Galú. Ambrosio fue campeón de oro de tiro en los Juegos Internacionales de 1922. Ganó la Copa de Tiro también en este país en el 75. José también lo sabe, que ya ganó la academia. José Ambrosio estudió contabilidad, José estudió ingeniería. Salieron primero de mente Ambrosio, si lo buscan en el diccionario para encontrar que hubo una situación en, cuando era jefe del príncipe, no se hubiera sido tan matanza de la Machado, pero yo estaba en Machado. De donde sacaron a él y otros compañeros. Machado salió, pues Ambrosio salió de Cuba. José se quedó. Pero también mi abuelo había sido policía en Cancún, ¿no? Sí. Donde conoció a mi abuelo. Mi abuelo era mensajero de los policías. Y yo creo que a través de eso, pues la sangre llama, ¿no? Mi padre se disparó a los deportes, pero yo me disparé a la criminología y a la energía.
Y entonces, ¿cuándo ingresas en la policía? ¿Terminaste en el Miami Day y la
oficina? Terminé en Miami Day en el 69, porque yo trabajaba full time. Y entonces estaba yendo a Miami Day. Y entonces, cuando estaba en Miami Day, estaba siendo internado con la policía de Miami. Y fue a través de ese internado que recogí más gusto para criminología, a la investigación. Entonces ingresé en la policía de Miami-Dade, o Metro-Dade, con lo que era el Public Safety Department, en enero de 1971. Me gradué en mayo del 71, y entonces, porque ya tenía experiencia con la policía de Miami Beach. Entonces, volver un poquito hacia atrás. Entre 1978 y 1964 y 1968, yo fui presidente de la fraternidad más grande cubana que había aquí en Miami. Hoy se consideraría una ganga, pero no éramos una ganga de hoy. Los problemas que había los resolvíamos en un campo de fútbol, o en un terreno de pelota, o en un terreno de basquetbol, después nos íbamos a una cerveza entre fraternidades, ¿no? Hubieron muchas cosas que pasaron, pero tenía el conocimiento de la calle.
¿Cómo se llamaba la fraternidad?
Lourdes.
The Lords.
Yeah.
¿Y era mayormente cubano?
No, tú sabes que fuimos la primera fraternidad cubana donde aceptamos judíos y americanos. Como estábamos, nos quedamos en Maravilla. Y la verdad, nosotros fuimos bastante bien aceptados en Maravilla, los cubanos, fuimos bastante bien aceptados por los judíos. Y nos llevamos bien, entonces aceptamos judíos en la fraternidad.
Entonces,
cuando yo entré en la academia, él tenía esos dos años de internado hecho en la ciudad de Manaví. Pero como yo había sido presidente de los Lores y me conocía la calle, en vez de ponerme en lo que se suponía que me pusieran, que era non-dangerous assignment, ¿okay? Me pusieron a trabajar delincuencia juvenil, junto con los detectives de delincuencia juvenil. Y entonces después trabajé como 3 meses con la gente de narcóticos. Y ahí es cuando yo recojo, me interesa bastante la cuestión de empacar esa forma. Yo hice mi primera compra de marihuana en septiembre 20 de 1967.
¿Y a quién se la compraste?
A un americano. Me vendió primero una onza, después me vendió 2 libras. Ya. Se dio 5 años en aquel tiempo por los propios de marihuana que había. Ya.
Y entonces de ahí cuando se pasa a domicilio, ¿no? Trabaja a domicilio.
No, yo entro en la academia en el 71. Me graduó mayo del 71. Y soy. Entonces me destacan temporalmente al grupo de crimen organizado a trabajar en un task force junto con U.S. con Aguara, con un viejo que fue muy popular entre los cubanos llamado Steve Sukas.
Steve Sukas.
Steve Sukas fue el padrino de Ramosico Orozco y de toda la gente durante años. ¿Okay? Era el CIS, él sabía más de la cuestión cubana que los agentes de seguridad que están haciendo ahora.
Ramosito Orozco, uno de los fundadores del FLNC.
Exacto. Entonces, estuve trabajando con Sutas y destacado al gobierno realizado. Estuvimos investigando una organización que había venido de River. Había sido encabezada por Mario Lobo, que estaba ahí, Alfonso Tenedes, Rodolfo Castrillón, Armando Coronel, muchísima gente. Después hubo un indagio muy grande. Era un grupo que estaba aparentemente ligado con un personaje que en Nueva York le decían Stanis Remen Márquez.
Un boricua.
Un boricua. ¿Qué? Está en cuestión de bolita, narcóticos. Y entonces estuve investigando eso. Después estuve ahí hasta diciembre del 71 y volví a uniforme para terminar el periodo mío de probatoria porque se tenía que terminar donde empezaba. Y en junio del 72 me transfirieron permanentemente para el Buró de Crimen Organizado. Ahí trabajé en narcótico varios meses y del narcótico me transfirieron a el Counter para la Unidad Contra Terrorismo. Entonces trabajé del 72 hasta el 75, 72 hasta el 77. En el 77 pasé el examen de sargento, en el 76 pasé el examen de sargento, en el 76 me elevaron al rango de sargento, me transferí a uniforme en el distrito 7, que ahora conocido como el distrito Kendall, que está en la 77 calle y la 117 de la San Juan. Ahí estuve 7 meses en uniforme, me promovieron a sargento detective y me tocó fundar la unidad de servicios de inteligencia y narcóticos de ese distrito. Ahí estuve hasta el 80, donde me promovieron a teniente y fui a domicilio. Y ahí estuve hasta el 81. ¿Crees?
Entonces, ¿cuál es la razón por la cual en el 72 crean este grupo antiterrorista?
No, el grupo, la unidad estaba formada anteriormente, pero de que las cuestiones aquí, ese grupo lo formaron, uno de los fundadores fue César Camacho Díaz.
César Camacho Díaz.
Hijo del ministro, el ministro abogado. Un individuo brillante. Fue uno, yo creo que fue uno de los primeros talentos cubanos, si no tiene talento cubano que hubo en el 96. Pero ya César estaba trabajando. Porque cuando ellos se llamaban Criminal Activist Unit, sigue ahí, Criminal Activist Unit. Y ya en los 70, la palabra activista no se podía, investigar a un activista. Porque antes de los 70, si era activista, yo me acuerdo que tuvimos que juzgar, se dice los padres, y entonces estaba la escuela, la iglesia calificada en bajo sorpresa, y la mayoría de negros. El Cucus Clan también trabajamos,
y la gente en contra de la guerra de Vietnam,
sí, nosotros hicimos en el pero tuvimos un caso que se llamó el King Floyd. También tuvo BAM, o Mao Calisto.
Después se fue el fugitivo a México.
Ese caso fue México, claro. Black Black American Newton, ok. Y el plan era ingeniero. Él quemaba la escuela negra.
¿Y le echaba la culpa a los
No, él quemaba la escuela negra. Yo era el que se clamaba. Porque la tenían que reconstruir y hacer las nuevas. Porque la escuela estaba hecha mierda. Y entonces él la quemaba. Y entonces la tenían que hacer las nuevas. Y tú sabes que no era la mala filosofía. O sea, la quemaban de noche. No había un niño ni nada ahí. Pero desde el punto de vista de ellos, porque decía que si no lo hacían, no lo hacían a la escuela nueva de niños. Y entonces también fue otro movimiento izquierdista de la Underground, Black Panthers, todo eso, pues investigamos nosotros ahí también, que no era solamente los cubanos. Pero la entidad existía en los 72, por eso es una razón, que la cuestión de la guerra de Vietnam, todo eso, no se hace 70. Se va a hacer una división, se puede quitar el nombre, lo saquemos el nombre, le cambiamos el nombre de Church and Security Unit. Y creo que así se quedó. Pero sí era conocida como el Counter Terrorism.
El Counter Terrorism. Y entonces de ese Counter Terrorism, ¿cuáles son los primeros casos de cubanos que se empiezan a investigar?
Los primeros casos fueron los casos de Bosch, de Mon Morales, en sus colegios.
El poder cubano.
El poder cubano.
¿Se ha hecho ahora en el 78 o en
el 78?
¿Se va a estar preso?
Voy a estar preso y ya el mundo se empieza a hacer informante, extraordinaria.
¿Informante de?
Extraordinaria.
Ah, sí. ¿Y él fue informante tuyo o durante muchos años?
Yo fui informante mío en el 71 o el 73.
¿A los 83?
¿A qué murió? En el 82, diciembre 20 del 82.
¿Y qué estima que hay atrás de la muerte de Ricardo Morales en Navarrete?
¿Qué estima? ¿Qué dimos?
¿Qué estima? ¿Sí que tú crees que hubo...?
Ya Ricardo estaba quemado, no quemado como formato, quemado mentalmente y emocionalmente y de todo. Ricardo había caído en el uso de cocaína, coaludes, se emborrachaba todos los días. Él no comprendía por qué otras personas que no eran tan inteligentes como él, que Ricardo era un individuo con un interés increíblemente alto.
El padre había sido juez de Cuba,
pero Ricardo era un individuo que poseía un intelecto increíble con una memoria fotográfica. Increíble. Ricardo se leía un libro hoy, salía a leer un libro hace 7 meses, y tú le comentabas, estoy leyendo este libro, ¿en qué parte te estás? Estoy en esta parte, y ya, bueno, mira, la página de la y te recordaba la página, texto, y te decía lo que era. Era increíble. Ricardo no tomaba nota de chapa, Ricardo se podía recordar que la noche 15, 20 chapas en un día. y decirte la decisión que acabo de tener en la charla. Es increíble. Pero se tomó aquí como comandante de la FBI, de aquí pasó a Venezuela, y Venezuela se quemó con la cuestión del avión de Cubano. Se hizo pasar un bochorno acá donde pasaron los Pérez. Salió de allá, vino para acá, se metió un camión pesado con el círculo de Cayo y la gente esa de la marihuana, y entonces.
Caricando el texto.
El caso de texto. Fue decayendo. Físicamente, mentalmente, moralmente, de todas las maneras. Y el día que lo mataron estaba borracho y lo más probable se había declarado. Si no se había tomado dos o tres por día, se había dado uno o tres partes de cocaína. Y lo mataron. O sea, que ya estaba quemado, estaba por favor.
Se cayó una combinación con esta Nancy.
Él estaba con Nancy de Basari, Nancy sí.
Nancy sí.
Él estaba con ella de noche. Ya, estaba se encontró con ella esa tarde en el centro bajo, que no existe. Creo que Ricardo estuvo ahí con Pepito González Castro y con Guto Alfonso, con uno de los dos.
Doctor Alfonso Arias del Gallego.
El Gallego, exacto. Con uno de ellos estuvo ahí, había tomado bastante, y entonces con Nancy le llama él, le llama Nancy, se reúnen en el centro vasco y de ahí salen para Radio Solvien. Y ya llegó ahí borracho, ya llegó ahí bien sabroso. Cuando se iban, tienen una discusión con Rogelio Novo, que era el. Supuestamente el dueño, pero no era el dueño. El dueño era el esposo de la CICI, Miguel Cid. Está preso otra vez.
El dueño de Rogers on the Green.
Era Miguel Cid. Usted es de buena familia, Miguel Cid. Yo era el padre de amigo. Miguel estaba estudiando medicina en la Universidad de Miami. Era estudiante de medicina. No era ningún globulista. Pero se dedicó a conseguir su novio de Nancy y empezó a conocer a toda esta gente y eventualmente se cayó el tráfico de drogas. Pero bueno, esta noche, según la información, Rogelio tuvo un comentario con Nancy y Ricardo volvió y le dijo que no podía faltarle el respeto a la mujer que estaba con él e hizo un gesto hacia como si agachándose. Ya Ricardo lo había enseñado, esa noche ya Ricardo lo había dejado saber a la gente. Él tenía un revólver en el tobillo izquierdo. Y él se agacha, hace un gesto como si fuera a coger el revólver. Y entonces le dieron un tiro por atrás, por la cabeza, que no estaba yo, le dieron un tiro por la cabeza, por la nuca. Después el médico Sanz no sabía cómo la trayectoria de la bala, cómo la bala iba a tener una trayectoria hacia arriba. Porque como estaba agachado, la bala tuvo una trayectoria horizontal. Pero cuando para a la persona, tiene una trayectoria hacia arriba. Exacto. Sí, pero cuando se para, tiene sentido.
Hacia arriba. Y ese fue el momo que le da el disparo.
El disparo era uno que había sido taxista, que vendía cocaína por los paquetitos, le decían el sabrosón. Yo sé el nombre, pero ahora se me olvida.
El sabrosón.
Eventualmente murió, me dijeron que murió de cirrosis. Porque dice que cada vez que iba a un bar le decían, ¿tú no viste que mataste al mono? ¿Cómo lo tiraba este mono? Murió.
¿Sí? ¿Pero cuál fue el fiscal que apareció en la Reverglen?
Después de que apareció en la Reverglen, pues no.
¿A Rogelio no?
Con un tiro en el medio de nosotros, exactamente.
Pero el
sabor
no
es
que le da
el
tiro
a...
Oye, ahorita me hablaste de este señor que me dice que era el padrino de Ramón Orozco.
Silvio Zúcar.
Tiene su castigo. ¿Y por qué tú dices que es el padrino de...?
Era el padrino, no sería el padrino de la parroquia. De todos ellos se entendían con su casa. Todos ellos estudiaban con su casa. Es más, yo sé que Escuta, en una ocasión, supuestamente, Ramón iba a salir de una operación con la gente del Frente de Liberación Nacional. Y Escuta se había enterado de que había una comadre cubana esperándolo. Y su casa lo dijo. Le salvó la vida. Después de eso, Ramoncito siempre estuvo agradecido a su casa.
Y entonces, de estos grupos cubanos, ¿cuál es el primer grupo que cae dentro de tus investigaciones?
Todo el cubano.
Sí, hablamos de todo el cubano, hablamos del mono. ¿Recuerdas algo de esa investigación?
Todo el cubano. Recuerda que mi función era más recoger información, analizarla, diseminarla, era más de análisis, aunque yo estuve operacional también, o sea, yo lo hacía en el tarjeto, lo hacía yo, todas las cosas, pero mi función principal era recoger inteligencia, analizarla y diseminarla a otro cuerpo de seguridad, el FBI, la aduana, el CIA, diferentes agencias de seguridad a la ciudad de Miami.
¿Y cuál de esos grupos, el cuerpo cubano, tú crees que es?
El Frente de Liberación. Bueno, también, ante el frente estaba Abdala. Estaba Abdala. Abdala se sospechaba de ciertas bombas fuera de aquí, en España, de una de ellas.
¿José?
Ya. Yeah.
En el 74.
Bueno, 74 fue su primer Consejo Nacional de Guardia en la calle 6 de Salvador, la calle 6 y la 6 de Salvador, en la escuela de Francisco Andoba, Nicolás. Ahí tuvieron ellos su primer Consejo Nacional en 74. Buenas mentes han salido de Sal. El alcalde de Miami.
Alemán.
¿Y él? Bueno, no, él estaba con Corriente. Él estaba con la Corriente. Marquito le ganaba toda la plaza. José Antonio Ponte, que está en la plaza. Yo vio, está en la plaza. Ya salieron buenas mentes en la plaza. Buenos activistas.
Y también investigaste, pero los casos más reconocidos aquí en el exilio fueron el asesinato de Torrente.
Yo investigué todas las bombas que hubieron en Miami entre el 72 y el 77 y todos los homicidios llamados políticos entre el 72 y el 77. Todas las bombas y todos los homicidios.
Y de los homicidios, ¿qué recuerdas del caso de Corriente? ¿Qué se estimaba que hubo atrás de eso? ¿Qué te acuerdas?
Una cosa que me llamó la atención, que es un típico cubano, cuando llegó el primer policía, se encontraron una tarjeta en el piso afuera de la cadena que subía hacia la puerta de Corriente.
Hasta la puerta de entrada a la casa.
Exacto. Había una tarjeta blanca con un óvalo. Que decía 1 por 100 H = 100.
Eso fue lo que salió publicado después en el Bureau General.
Sí, pero produjo nosotros lo pagamos para ver si alguien. Y entonces arriba decía J.E.C. o sería la Corriente. Y hablando con viejos cubanos, que eran fuentes de información mía, no importante, porque eran más fuentes históricas. ¿Okay? Porque para trabajar lo que yo trabajaba, Tony, había que estudiar había que conocer la historia del grupo de acción en Cuba para poder entender las conexiones que existían individuales y el grupo aquí en Miami. ¿Okay? Esto viene a Miami. Entonces, cuando yo le llevo al grupo de Guido, ¿no? Un grupo de consultores, me consiguié. Y esto que dice, esto es un cubano con ganas de poder. Porque es alguien que conoce la mentalidad mexicana y saben que ustedes se van a dedicar horas y horas y horas y horas tratando de ver qué coño quiere decir eso. Y encima va a decir un carajo. Yo creo que eventualmente fue así, porque sí, fue así, José Arias era paciente. 1 por 100, 1 por 1H igual 100, o 1 por 100 igual 1H, no me recuerdo. Pero sí, también salió la copia, porque la duró domicilio, la sacó para que la gente, lo cual yo no puse, porque sí, no quería decir un carajo, para mí no quería decir nada, pero era un pedazo de evidencia de solamente el que estuvo ahí lo hubiera sabido. O sea que si nosotros, en muchos casos de homicidio han habido locos que vienen a confesar, pero el único que sabía que esa tarjeta estaba ahí fue el que hizo algo que cometió el asesinato. O quizás el cerebro intelectual a través de él le dijo, vamos a poner esto y vamos a joder un rato. Pero solamente esa gente que estaba directamente conectada con ese homicidio hubiese sabido de la existencia de esa tarjeta. Y yo siempre me opuse a que la publicaran. Pero bueno, se publicó. En el caso del Oriente, te digo que la investigación me llevó a New York y a New Jersey. Me unificó todo que estaba relacionado con el movimiento nacionalista, específicamente con Carlos Rivero del Collado y sus discípulos. Los cuales eran discípulos de Carlos y eran discípulos de Felipe, no, en Miami, de Felipe Rivero Díaz, pero Manuel Felipe Rivero Díaz. La información que obtuvimos nos llevó a creer que el arma que se utilizó vino de New Jersey. El sospechoso que teníamos en aquel momento era Jesús González Casas, el extraño, otro de los grupos de acción de Cuba.
Que González Casas había estado ya preso por un dinero falsificado.
Sí.
No, un cárcel y había estado preso con otro tipo, se volvió el nombre ahora, pero que estaba implicado, que había sido el grupo a robar una tarjeta, y que también le hacen un atentado a él y a él, y lo han herido porque él enviaba paquetes a Cuba.
González Cárdenas en aquel momento también vivía, creo que tenía, estaba viviendo con Valentín.
¿En Nueva York?
No, aquí en Miami. Y después, González Caca tuvo un apartamento en Nueva Miami, que Valentín se mudó ahí.
¿Valentín?
Valentín Hernández se mudó a vivir ahí. Valentín, la esposa, se mudaron allá también. Y había unos ciertos rumores de cuestiones interfamiliares entre González Caca y Valentín, la esposa, que después mataron a González Caca.
Sí, apareció una vez ley.
No me recuerdo.
Okay.
Aquí lo que tú tienes que mirar a través de tu tesis y a través del giro es cuando nosotros teníamos una investigación de homicidio, además de averiguar quién lo hizo. Sobre todo cuando era un homicidio que tenía ciertas ramificaciones, codificaciones, tiene cui bono. Hay un término latín que quiere decir cui, se dice cui bono. ¿Quién se beneficia? En el caso de los homicidios que sucedieron en Miami, si tú pones a ver, no tienes que mirarlo en conjunto y al final preguntarse quién se benefició o quién se benefició.
Efectivamente. Cuando me hablaste de los viejos esos que tú consultabas, que tenían ese conocimiento, los antiguos grupos en Cuba, inclusive eso que tú me acabas de mencionar, dejar la tarjeta allí, me recuerda el grupo de la Unión Insurreccional Revolucionaria en Cuba, UIR, que le dejaban a los que los mataron, los asesinatos políticos que ellos hacían, dejaban un cartelito, decía la noticia data, pero llega.
Pero llega. ¿Y quiénes estaban en UIR?
Fidel Castro.
Ah, ¿qué más?
Emilio Tron, que era el jefe.
Orlando.
Morán.
Orlando Boe.
Okay.
Y Orlando Ezebaque. Sí.
Aunque vos lo niegaba, dice yo, que no fue de UIR. Él simpatizaba con él, pero no fue. Pero bueno. Entonces me imagino que entre las personas conocían aquellas cosas, que estaba en este grupo, estaba trabajando en los papeles.
Yo no creo que Rolando estaba en los grupos.
No, que te digo, él estaba en el grupo opositor, en el MPR, pero la persona que te podía dar información de este conocimiento...
Rolando era una fuente histórica muy grande. Una fuente histórica. Yo a sabiendas del background de él, pero el background de él yo lo sabía, con la asociación con la mafia en Cuba, todas esas cosas yo no sabía, pero indudablemente que Rolando también era una persona muy inteligente. Creo que se ganó el premio Emilio Pro, ¿no? El premio Dolce en la Universidad de La Habana. Era un individuo que tenía una historia bastante compleja con su participación en la guerra de España, la guerra del grupo universitaria, su transición del comunismo a cristiano, su participación en el cargo con Pites, todas esas cosas. Rolando tenía una historia increíble y también tenía una memoria increíble. O sea que Rolando era una de las fuentes históricas que yo utilizaba.
Yo he visto reportes de la FBI que se dieron a través del Freedom of Information Act, que ya tenían la información de la FBI de los años 60, clase de Elite de Bush. Y leí un reporte muy interesante que él le manda de la oficina en Washington, el headquarters, a una gente aquí en Miami, donde le dicen, tengan cuidado con la información que está dando. Esta persona fue, esto mismo, fue abogado en Cuba, fue premio universitario, es una persona muy inteligente, tengan cuidado que no les esté
manipulando. Yo vi ese reporte. Yo vi ese reporte en los 60. Yo vi ese reporte en los 60. Cuando yo le reporté a la entidad que yo estaba entrevistando, porque yo estaba utilizando a Bosch como fuente histórica.
¿A Bosch?
Bueno, a Rolando Ferrer. Como fuente histórica. ¿No?
Y entonces, ¿qué es lo que te dice Rolando Ferrer del problema que él tiene con la gente del movimiento nacionalista? Entonces, ¿cuándo conoces a
Rolando
Ferrer por primera vez?
Yo conocí a Rolando Ferrer a través de Ricardo Morales Navarrete. Ricardo es quien me presenta a mí a Rolando. Y después establecimos una relación más íntima porque Rolando había estado en la universidad con mi suegro, Rolando Martínez, y con mi padre. En el parque de la medicina en la universidad.
¿Y en qué año Ricardo Morales se presenta a Mazarrón?
Alrededor del 72 o 73.
72 o 73. Entonces Mazarrón también fue una fuente de información.
Mazarrón fue una fuente de información real. Mayormente histórica. Como refería anteriormente, para poder llevar a cabo mi función, yo tenía la ventaja que no tenían los americanos que estaban en la unidad mía, que no tenía acceso a estos viejos revolucionarios, viejos miembros del grupo de acción en la Universidad de La Habana. Y entonces yo hice uso de ellos para poder informarme y poder correlacionar a los personajes que teníamos en la edad en los 60 y los 70.
Entonces, me dijiste antes que Rolando te llama un día por teléfono.
Rolando me llama, yo creo que fue un miércoles por la mañana, bien temprano, me llamó a mi casa y me dijo, necesito que pases por la oficina del periódico porque he cometido un error que creo que me va a costar la vida. Inmediatamente yo salí para allá. La oficina de él estaba, creo que era en la primera calle de Estatués, y la 10 o la 11, y la 14, en un segundo piso, el periódico Libertad. Y entro, y Rolando estaba sentado en la oficina de él. Todavía no había podido llegar a enclarar el periódico de él por lo que había sucedido durante la madrugada. Pero Rolando, ¿qué pasó? Me dijo, bueno, anoche salí de la oficina para llevar a emplanar mi periódico. Estaba lloviendo, yo se había puesto una capa y un sombrero. Hace unos minutos estábamos hablando de Vitor, Rolando era alquilante, admirador increíble de Vitor, él se disfrazaba a veces. Esa noche, esa madrugada salió, esa noche tarde salió de su oficina con, porque estaba lloviendo, salió con un sombrero y una capa. Y el periódico para enclarar. Y Rolando siempre llevaba un arma arriba. Y aparte de eso, Rolando era un buen tirador. Y se encontró a una persona en el parqueo. Aparentemente la persona no lo reconoció y le dijo, Rolando, y Rolando lo encañonó, como decimos nosotros, lo apuntó, sacó una pistola y lo apuntó, y se dio cuenta que era Ignacio Lobo San Pueblo. Esto es lo que me cuenta Rolando a mí. Rolando me dijo que Ignacio llevaba una pistola en un cartucho, y Rolando, encañonando a Ignacio, lo invitó a la oficina de la en el segundo piso. Rolando se quedó con la pistola. Él le toma la enseñó.
Enseñó la pistola que estaba ocupado a Ignacio.
Exacto. Él enseñó la pistola. Él me dijo que él se la había ocupado a Ignacio. Yo creo que estaba ahí, o sea, él me enseñó la pistola y me dijo, esta fue la que le quité a Ignacio, no. Al gallego, creo que lo decía, al gallego San Pedro. No sé si el gallego era Ignacio o Guillermo. Y entonces me dijo lo que había pasado, que Ignacio estaba esperándolo. Ignacio era el que murió, ¿no?
Sí.
Ignacio lo estaba esperando en el parqueo, aparentemente no lo reconoció, como le dijo Rolando, que yo también no quiero verlo. Y me dijo, estuve hablando con él 3 horas, de todas las diferencias que hemos tenido nosotros, él, el hermano de él y yo, a través de nuestra vida. Me quedé con la pistola y él se fue. Y entonces me dijo, y este error me va a costar mi vida. Él me ofreció la pistola y me dijo, ¿quieres reportarlo a la policía? Me dijo, no quiero hacer un reporte oficial. Él le dije, entonces, quédate con la pistola. ¿Y que la dejé?
¿Pero por qué él creía que eso le iba a costar la vida?
Porque él estaba convencido de que Ignacio había ido a matarlo. Y él me explicó que la razón era porque él había escrito unos comentarios en el periódico Libertad donde había comentado que los hermanos San Paul, el nuevo San Paul, habían viajado fuera de los Estados Unidos a tener un meeting con otros miembros del exilio fuera de los Estados Unidos, y en el momento en que ese meeting había tomado lugar, los hermanos San Paul estaban, los nuevos San Paul estaban o en parol o en probatoria, y que él les había causado un problema con el gobierno por el comentario que había hecho en el periódico cuando ellos no podían viajar fuera del país. Y que estaba convencido de que Ignacio había ido a matarlo. Y como él tomó acción antes de que Ignacio pudiera hacer lo que fuera hacer, pues él me dijo que él consideraba que ese error que había cometido de no haber matado a Ignacio, el error que él me dijo que había cometido era el no haber matado a Ignacio. El no haber matado a Ignacio, él consideraba que era un error que le iba a costar su vida.
Y después cuando efectivamente matan a Romano, creo que ese día tú y él y Medero se van a reunir con él.
Eso fue el viernes 31 de octubre de 1975. Él y Medero y yo teníamos una cita para almorzar con Rolando en su restaurante favorito, que era el Burger King. Íbamos a almorzar con él a las 12 del día. Si no mal recuerdo, ese fue un día donde él y yo habíamos recibido nuestro cheque y lo íbamos a depositar en el banco. Íbamos a salir con tiempo para poder depositar el cheque en el banco y entonces ir a recoger a Rolando su casa. Cuando nosotros íbamos a salir de la oficina alrededor de las 11 de la mañana, nos paran a Edith Medero y yo, porque nosotros trabajábamos de compañeros en el Buró de Crimen Organizado, en la unidad de contraterrorismo, y nos dicen que no podemos salir porque hubo una bomba en Westchester. Entonces me dan la dirección de donde tuvo lugar la bomba, y yo reconozco la dirección de Rolando, y me dicen que hubo una bomba y que era un editor de un periódico en español. Cuando me dan la dirección, le digo a Eddie, esta es la casa de Rolando. Y entonces, pues salimos directamente a la escena de la explosión, que era la casa, y efectivamente era la casa de Rolando. Yo me recuerdo cuando llegamos ahí, la línea de la policía estaba establecida como media cuadra ante la casa de Rolando, y una de las piernas de Rolando estaba como a 50 o 60 pies del carro.
¿Frente al jardín de la casa?
No, estaba hacia el este de la casa de Rolando. En el jardín de adelante de otra casa, paralela, en la misma calle de Rolando. Y reconocí la bota. Rolando usaba la bota de cowboy.
Y tenía una bota de cowboy.
Lo más interesante, ¿no? un punto de importancia, es que Rolando no murió de la bomba, Rolando no murió de asfixia. O sea que Rolando, después que explotó la bomba, él todavía estaba vivo. Y él muere de asfixia.
Eso es lo que dice el certificado de función oficial, y que también hay un ataque al corazón.
Pero el ataque de corazón obviamente después de la bomba, pero él sufrió. Él sufrió porque murió de asfixia.
Sí, saliendo de cada cuartizada, ¿no?
Se cayó el asiento de atrás.
El cae en la cinta de atrás.
El cuerpo de él que se hace, el cuerpo que cae en la cinta de atrás. Él tenía un carro chiquito.
Yo creo que era un Ford TV.
Pero bueno, te digo, sí, perdón, un carro chiquito comparado a lo que pasó con Miliano, que estoy comparando la explosión, ¿no? Miliano tenía un
chiquito
de 6 años, y entonces la explosión fue que le estoy probando que había tenido, no sé,
Definitivamente la bomba de Rolando fue diferente a la de Emiliano. La de Rolando fue de color redondo. Y tenía que ser de control remoto, porque ese carro lo usaba Ludmila, Lucila y Rolando. Y el que le puso la bomba a Rolando tenía que garantizarse de que el que fuera a volar con ese carro fuera Cristina Lucila, porque si matan a la mujer o a la hija, Rolando no descansa hasta que mate lo que tenga que mandar en el exilio. Lo más irónico de todo esto es que Rolando no duraba 6 meses. Porque tenía un cáncer prostático que se lo estaba poniendo y duraba, que Rolando no duraba 6 meses. Eso es lo más irónico de todo esto. Se lo mataron, se le expusieron a matarlo, con el hombre no duraba 6 meses más.
Tenía cáncer de la próstata.
Pero muy, muy, muy avanzado. Los Rolando no duraba 6 meses, no duraba 6 meses más. Y es más, yo creo que esa era la noticia que él me iba, nos iba a dar a Eddie Mederos y a mí, cuando íbamos a almorzar, porque él me dijo que tenía unas malas noticias que darnos. Y yo creo que era la prognosis que le habían dado en cáncer. Y eso es lo más irónico que he visto.
¿Y cómo tú te enteras de eso? ¿De que él tenía cáncer de la próstata? ¿Quién no llega al ciclo?
Porque después de eso yo hablé con conocidos de él, hablé con la esposa, hablé con la hija.
Yo no sé si esto a lo mejor en el... No sé si en el...
En el autor se sabe.
¿Sale en el autor?
Ya. Ya. En el autor se sabe. En el protocolo, ¿sabes? Es que tenía cáncer avanzado de la próstata.
Yo leí un informe de la FBI al respecto, que dice que no pudieron determinar qué tipo de explosivo se usó, porque se usó los bomberos llegaron ahí con la manguera, regaron todo aquello, y que nunca hubo nada. No, nunca se pudo determinar.
Nunca se pudo terminar en ese momento, pero eventualmente después de... ¿Cuándo fue el periodo? ¿Octubre 6 o septiembre 21?
La salida septiembre 21 76.
Sí, ese fue mi cumpleaños, en el 76. Después, Tom Rogers, que era el perito de explosivos nuestro,
Se falleció hace un año y medio.
Que tuvo acceso a la bomba de batería, a los informes, porque Tom Brody estaba reconocido como un perito internacional. Me dijo que básicamente la bomba de batería y la bomba de Masferrer eran idénticas. Además de eso, cuando sucede la bomba de la Ferrer en octubre del 75, yo recibo una llamada de Ricardo Morales de Venezuela y le digo que la bomba de la Ferrer, por los explosivos, por el mecanismo, por el detonador, había venido de Chile y la había traído un individuo de apellido Townley. Esto fue en el 75, antes de la bomba de Letelier. Y entonces yo escribo mi reporte en noviembre del 75, y en mi reporte pongo la información que me dio Ricardo Morales Navarrete, que la bomba, o no los explosivos, pero la bomba o el detonador o lo que haya sido, vino de Chile a través de un individuo, y yo me recuerdo que escribí Townley, T.O. W-N-L-A-Y, y en paréntesis, Fenerix, porque fue la pronunciación que me dio Ricardo, yo no sabía cómo deletrearlo. Y efectivamente, un año, casi un año, a la fecha, un año, septiembre 21 de 76, viene la bomba de la Tierra. Y Michael Townley fue identificado como el miembro de la DINA, o como agente de la DINA que...
Él confiesa,
a ver...
Y además sabemos que en el caso de Juan Arocena, en 1983, Arocena le dice a la gente del FBI, a Larry White, que fue el movimiento nacionalista cubano, el que mata a Dominique y el que mata a Mazarrel, según la conversación telefónica que tiene con Larry White. Que concuerda con lo que me dices ahora
de la bomba, y del
nacional. El problema que tiene con Mazarrel.
Con Mazarrel digo primero, pero Mazarrel vino antes de los 6 años antes de la anterior. Entonces, el periodo no me imagino que haya sido un compromiso.
Y entonces, aquí viene, entonces, pero en el caso de Milian que me mencionaste, ese es el artefacto explosivo totalmente diferente.
El artefacto de Milian no fue el que nos corremos hoy. El artefacto de el detonador de Milian está conectado al motor de arranque. Entonces, cuando medio arranca, el carro vuela. La razón por la cual el niño se salva es porque el Fisicorrel tenía más área de expansión para la explosión. Por eso estaba diciendo que el carro de Mazarrel era más chiquito, pero con el Fisicorrel tenía más espacio para la expansión y no se concentró todo como se concentró más en el caso de Rolando.
Que en el carro de Rolando era un carro de dos puertas,
especialmente. Y entonces, pues, había más, se concentró más la explosión. Y también, no me recuerdo lo que nosotros hemos familiarizado después con el Firewall, donde puede haber estado también la bomba de Guillén en comparación con la de Rolando. Pero definitivamente el carro siendo más grande tenía más espacio para la expansión y Rolando se salvó por él. Digo, perdón, y Emilio se salvó por él.
Después
también
un día me
hicieron
algún artículo diciendo que hubo un shield indictment antes de que ante los 5 años del estatuto de limitación, en el caso de Emiliano.
Hubo un indictment y la razón por la cual no se llevó a cabo el caso fue porque la principal fuente de información era Ricardo Morales.
Era Ricardo Morales la principal fuente.
Eso es lo que tengo entendido yo. En el caso de Miriam. Pero el caso de Miriam fue interesante, porque me gustaría comentar anteriormente que cuando Emilio se despierta en Jackson, yo todavía me echa la culpa a mí por lo que pasó. Y lo que sucedió fue una cosa. Él en sí tenía razón y no, porque él me llama a mí un miércoles por la mañana y me dice que él pensaba que algo extraño estaba pasando con él. Él me reporta de que el martes por la noche él estaba mirando televisión, todo estaba parado con la televisión, y él vio un carro que estaba preparado a acercarse al carro de él. Y una poca rato salió un hombre caminando. Y yo le pregunté a Emilio cómo se estaba preparado el carro. Y él me dijo, bueno, tenía las luces delante apagadas, pero cuando frenó, las luces de freno no se encendieron. Salió un hombre caminando, se desapareció, el carro se fue. Dice, un tiempo, 20 minutos, media hora, no me recuerdo eso, en este momento, cuánto tiempo me dio. Fui al hombre a aparecer otra vez y el carro llega a parar. No se encendieron las luces de freno y él vino a montarse, digo, y el hombre montarse en el carro e irse. Y a mí me sonó bastante sospechoso porque Emilio había estado haciendo muchos editoriales en contra de las bombas en Miami, en contra de los homicidios, en contra del terrorismo dentro de Miami, dentro de Estados Unidos. Y había estado condenando esta bomba y estos homicidios. Y en algún momento nosotros pensamos que fuera a ser un target de algún grupo. Ese miércoles yo fui a mi teniente, que era Samuel, y le dije que yo quería poner a Emilio bajo surveillance, bajo vigilancia, 24 horas al día, hasta el lunes. Y la razón por la cual yo dije hasta el lunes es porque, Tony, si tú empiezas a revisar todos estos atentados, todos estos, bueno, te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos ocurrieron en un viernes. Con ese es Millán, Maferrer, Luciano Nieves, desde todos, todas, casi todas ellas, todos, casi todos ocurrieron en un viernes. Entonces, si esto pasó el martes por la noche, yo pensando con mi experiencia, si va a pasar algo, puede que pase el viernes. Entonces le pido a mi teniente que nos deje poner a Emilio bajo vigilancia 24 horas, empezando desde ese momento. Él me pide la dirección de Emilio, y Emilio vivía dentro de los límites de la ciudad de Miami. Y él me dice que no podía probarlo porque estaba dentro de la jurisdicción de la ciudad de Miami. Yo llamo a Arturito Castro. Arturito Castro habla con Tom Payne, que le está haciendo Tom Payne. Thomas Payne habla con su sargento. Thomas Payne se va comandante de esa U en la ciudad de Miami, y le dicen que ellos tienen el dinero para pagar por lo que traen. Y eventualmente no pusimos a Emilio bajo vigilancia, y efectivamente el viernes ese por la tarde volaba el carro de Emilio Millán. Y por eso es que Emilio, cuando se despierta, me dice que yo tuve la culpa de lo que le pasó. Para mí eso fue como si hubieran tirado un cubo de agua fría.
Y el estado de Miami Herald reportó que hubo un cierre en daño donde nombraron a Gaspar Jiménez y al Estado Castillo.
Exacto.
Pero, y sí, que no se llevó a cabo por lo que me dijiste.
Creo que eso no se llevó a cabo porque la principal fuente de información es el caso de la primera temporada.
Y se dice que Gaspar Jiménez había estado en México, en Puerto Rico ese día, pero que hubo, que le daba el tiempo de haber regresado y haber poder participar en eso. ¿Hubo algo de eso, doctor?
No sé, yo, ese caso en sí fue de la ciudad de Miami. O sea, yo tenía jurisdicción siendo miembro de la policía del condado, pero la jurisdicción en sí era de la ciudad de Miami y de la FBI. O sea, la jurisdicción había sido de la FBI y de la ciudad de Miami. Yo seguí el caso y yo trabajé el caso junto con Arturito Castro, pero no era mi caso. O sea, yo no era el que tenía que seguir los reportes. La información que tenía se daba a Arturito verbalmente, y yo era el que escribía su reporte para su departamento. Y de allá a aquí ha llovido mucho y muchos casos.
Ahorita me estuviste mencionando que entre los informantes que tuviste estaba Marieta Fantini.
Marieta Fantini fue una fuente de información para nosotros. Una fuente de información conflictiva, porque ella escogía los temas y ella le daba sus tonos. ¿Sí? Marieta en sí no es una mujer. Marieta es un ser humano desagradable. Desagradable. Es una mujer que envidia. Es una mujer, en mi opinión, envidia, es llevada más por odio a otra persona que por interés filosófico, político, socioeconómico. Marieta Marieta odia. Marieta no... Cuando Marieta me daba a mí información, yo tenía que considerarla. Tengo que considerarla. Y entonces chequear con otras fuentes de información para ver si la persona o la entidad en contra de quien Marieta me había dado una información era una persona o entidad que había rehusado comprarle un anuncio en el periódico, o era alguien con quien ella había tenido problemas en Cuba, o era alguien con quien ella había tenido problemas personales o profesionales. Yo no podía llevarme. Marieta no era una fuente de información.
¿Te acuerdas cuál era el número de ella? ¿De ella reportaba o informaba?
No, no me acuerdo.
Otro, ahora que tú mencionas eso, otro...
Pero Dani Benítez tiene que haber tenido el número de ella, porque yo sé que Dani Benítez la registró a ella cuando, antes, o sea, yo tenía el número y Dani Benítez después la reincidió con otro número, para que yo no reconociera el número nuevo de Marieta.
Y entre gente conflictiva así también.
Perdón, me interrumpa. Y la razón es porque si a través de mí hubiera pasado un reporte con el número de informante de Marieta, yo hubiera dudado en la información. Pero al pasarme un número nuevo, y yo no sabiendo quién era la fuente de información, siendo que un compañero mío en la unidad de contraterrorismo lo había escrito, yo tenía que considerar, tenía que darle cierta base de confianza y no sabía que era el marido.
Sí, y hablando de gente así conflictiva, yo sí he visto un reporte, un informe de la FBI, donde una fuente confidencial dice que él estuvo presente en una reunión donde se discutió la compra de unos lanzagranadas M79, pero resultó ser que la persona que dice que él estuvo en la reunión era la persona que estaba proponiendo la venta de los lanzagranadas. Es decir, él, el informante en este caso, que resulta ser Pulpo Alfonso, el gallego, dice que él está en una reunión donde se está discutiendo vender al grupo antifascista unos lanzagranadas M79. Y creo que le dio la información a Tom Lyons. Porque él lo dice.
No, Pulpo Alfonso no le puede dar información a Tom Lyons, porque Tom Lyons nunca se reunió con Pulpo Alfonso. Pulpo Alfonso le tiene que dar la información o a mí, o a Emeros, o a Dani Benítez. Y lo más probable es que se lo haya dado a alguien después que yo no fui.
Yo creo, perdón, ahora que tú lo dices, yo creo que Tom Lyons es el que confirma.
No, Tom Lyons es el, no, Tom Lyons es el que firma al final del reporte.
Ok, esa es la cosa. Que se confirma que efectivamente esa es la de allí viene esta información de Ruto Alfonso. Porque Ruto Alfonso no dice que él es la persona en esa reunión que es la que está proponiendo la venta de este equipo. Y no él dice, no, yo tuve una reunión donde se habló esto, pero él no dice.
No. Ready a reference to Pulpo Alfonso, okay? But after I retired and I have been able to kind of sit back and consider what happened throughout my years after I started down this, I have come to the conclusion that Miami Dade Police Department, U.S. Customs, DEA, City of Miami Police Department, Secret Service, and the FBI subsidized Cuba's intelligence apparatus in the United States.
subsidized it.
We paid for it. We paid for Cuba espionage in this country. Consider the name, the consider the case of Jorge and the brothers of the rescue.
Juan Pablo Roque.
Yes, Juan Pablo Roque was a walk-in informant to the FBI, giving that information from brothers to the rescue. And he turned out to be one of the main people on the WAP network. And that cost the life of 4 humans. Okay, now, we go back to the 1970s. I was introduced to a gentleman named Oscar Angulo.
A reporter for WPA.
A reporter for several radio stations. Oscar Angulo had been a witness, I guess, of Orlando Bosch in the 60s. Yeah. Before he came here, he had been a lieutenant to the G2 in Cuba. And he came here. Okay? And he turned in, he went to the FBI and became an informant. Okay? I think his number with the FBI was MM1331 or MM1313. With us, his number was PIS0080. For years, Miami-Dade or Pensacola Police Department paid Angulo a monthly payment of $200. City of Miami paid Angulo a monthly payment of another $200. DEA, Customs, and the FBI were paying them $600 to $800 a month. This is back in the 80s and the 70s, okay? The man was making, I don't know,
over $1,000 a month?
More. Mm-hmm. On one occasion, I was approached by Pedro Alemán, Jose Alemán. And Jose told me that he was having a meeting at his house with a Chilean newspaperman named Hector Duran.
Hector Duran.
And they were about to form a new organization called Liga Anticomunista Cubana, LAC. And they were going to have a meeting at his home in Miami Springs. But he said, I know, he said to me, Oscar Angulo is coming. And I know that Oscar Angulo is an informant of yours and of the FBI. I denied it. He says, look, never mind, you don't have to admit it. I'm telling you, I know he's an informant of yours and of the FBI. And I want you to bug my house. Because Liga Anticomunista Cubana is going to be nothing more than a vehicle to deliver anti-communist propaganda. But I'm afraid of what Angulo may report to you and the FBI. So the organized crime bureau from my Tampa Bay Police Department wired Pepe Alemán's house. My father-in-law was present at that meeting. Pepe Alemán was present at that meeting. Rafael Torres was present. I think Ramiro de la Fe was present. Pepe Alemán was present and Oscar Angulo. And Hector Durán was present. And the conversation came about what the Liga Anticomunista cubana, liga, no, liga, la liga anticomunista cubana.
Was it Donetsk also involved in
that?
No,
no. Donetsk was not a member? Mm. That was a different liga. Okay. Donetsk, creo que la liga, la liga internacional anticomunista y el destino. They were talking about the program, the strategy, how they were going to put out the propaganda, how they were going to make people think about the communists. O'Connor would have turned the meeting around, saying that there was a boat from the Bahamas at Burton, and that boat was one of both involved in the shooting of a young, the son of a Cuban fisherman who had been shot in the head of the Bahamas after the ban of the Spanish doctor. Okay?
A 14-year-old boy got shot in the
head. Right. And so he said that boat should be bombed at Burton. Now,
that's what he... The group
that
it
meant
that they were
going to
do that.
This is what Angulo. Angulo is proposing this. Angulo has become now, Angulo are informant and now become an agent for Ventura. Instead of sitting back and listening and reporting, he now becomes the agent for Ventura. Okay?
Sounds familiar.
Okay? Yeah. So he says that, now imagine throwing a bomb at Bertram. You have diesel, you have all the gas there, it's at the mouth of the Valley River. That would have been disastrous. Okay? Now he is proposing this. And then he gets Rafael Torres to tell the group that he has this Finnish cannon. I don't know what cannon is eliminated. It's a Finnish. But then he needs the magazine to put it, so he doesn't have the magazine, he just lacks the magazine.
So there's some kind of cannon from Finland?
Yeah, the Finnish cannon, yeah. And so, Angulo is the one who is the agent for Rocasura. So now we're listening to all this, and we're taking it, right? So the meeting is over. And Angulo was supposed to come back to report to us the next day. So the next day, I asked for the funding to translate the meeting so that I have a transcription in English so I can present it to my American lieutenant. And so we did that. We got the funds to translate and transcribe. So Angulo comes in, and Angulo was good at that right now. It was a newspaper reporter, so he gets on his... We had a typewriter in our office, and he used to type his own report. He used to sign Goyo.
Goyo?
Goyo. G-O-Y-O. Goyo. Or the report was signed Goyo.
His employment report?
Yes. Was signed Goyo. Okay? So he types on his report, and I need it. And when he gives me the report, he says, "Fellow, I don't know how to say this to you. I'm sorry, but last night, your father-in-law tried to get the boat at Bertram blown up." I said, "Did you write that on your report?" He says, "I wrote it as it was." I said, "Oscar, I just want you to write the truth as to what happened to me." So I read the report, and there is, you know, all the participants and everything, and then he said that my father-in-law came up with the idea of the Bahamian boat of Virgin, and that he's asking other people to blow up the boat. Now mind you, this is before my father-in-law did what he did about what I told you before with the Cuban government. Okay?
That he traveled to Jamaica.
So Cuba had a reason to hurt my father-in-law, right? write this report. And I get this report translated, but you wrote it in Spanish. So I got this report translated, and I attached it to the translation of the wiretap, of the wire. And I put in another memo requesting that we blackball our friend Bull as an informant based on this. Here we have him being the agent for the poor, and here we have him blaming somebody else for it. Okay? I attached that with my memo for recommendation, with my recommendation in a memo form recommending that he be blackballed. And I send it forward. Tommy Daniels read it. And he agrees. We talked to the FBI, and I got called by George Davis and Bobby Dwyer, and that's what we have to meet.
George Davis and Bobby Dwyer?
Yeah, Robert Dwyer. And we have to meet about Big O. That was his name with the FBI. Big O.
Big O?
Yeah, Big O. Big Oscar. Big O.
All right.
Okay. And George Davis, whom I love, who was my biggest mentor, and Bobby Dwyer, who was also another mentor.
Who?
Bobby Dwyer. Whom I also love, and who was also a very big mentor. They said to me, Raul, we can't blackball Oscar, because we have four rooms full of his reports. And I said, George, Bob, you know what? I don't care how many store rooms you have full of his reports. This man is an agent from a consort, and we're looking at possibly a Castro agent. And they said they couldn't grab on him. Now, in December of 75, Oscar and Buda was still an FBI informant, an informant of customs and informant of everybody else. And Rolando Otero did his bombings November 75, December 2nd, December 3rd. Okay? But he bombed at the airport was November. That's the one he was convicted for.
Right.
The only one. The, Aguilera.
Right. The locker.
The locker at Miami International Airport. That's the only one that had a...
It's on the knee right on the handle.
Of the latch. Of the latch. And I got the information from Ricardo Morales. Information telling me to compare that fingerprint to Ronaldo Zero came from Ricardo Morales in Venezuela. So before that, a lot of things happened. We have to talk about the Christmas party, but anyway. Since I was a member of the terrorist task force, anti-terrorist task force, I disseminated reports to different agencies, and I got reports back from different agencies. Okay? I get a report from the FBI that says that confidential informant said that A, B, C, and D have committed these bombings. Customs sent me a report saying that E, F, G committed these bombings. And then a police officer sent me one saying J, I, C committed these bombings. Now we got seven different,
And these are the December bombings?
Yes, and that one of them, his name is Ronaldo Perez. These informants, supposedly the informants for the FBI, the informants for customs, the informant for the city of Miami, went with the Catalanta. They just round up bumped on the usual subject, and he said, Frank Castro, Raul Cabrera, Lope Mar Cabrera, Ramon Orozco, Lopez, Crespo, so he went and named 10 different people. But he gave 4 to this agency, 3 to this agency, 3 to this agency. So what happens is that everybody's going in 10 different directions and we're all putting the heat on different groups. So then we had a meeting. And I said to the FBI, your source is Oxada. Zucker, your source is Oscar. And Arturito, your source is Oscar. I only had one source at that point. I only had one name at that time. My name was Rolando Odeverland. Everybody else had 10 different names. And their source was Oscar and Guru. Now, how can you have one source? Okay? Give one agency 4 names, another agency 3 names, and another agency 3 different names from 4 different organizations. What would be the objective of that? The only objective that I could think of that would be to have these security agencies put that heat on different textile groups.
Walker's collecting money from all these different agencies.
Right. So yeah, but you see what he's doing is, everybody's going into different directions and nobody's actually focusing on the real culprit.
So is that why you estimate that he was working for Cuban intelligence?
Not only that, but then look at the other meeting that we have. Who benefits? Who benefits? Now, you have to realize that besides that, you also have to realize that he is now putting me in a conflict with my father-in-law and creating a credibility issue for my father-in-law. Who benefits? And the FBI wouldn't let go. They were lying, hating. And you can't let go. No, that's push it, Tony. Push it. In both cases, we have 1 agency, 2 agencies, 3 agencies, different information. And then in my case, I had him on tape being the agent for the tour. And then he writes a report saying that my father-in-law is the agent for the tour.
So I think that you're mentioned earlier, Tony, how about you?
The interesting thing about Tony Baratayud is, the only thing I can tell you about Tony Baratayud is that he was not being investigated by the anti-Castro units of the FBI. He was being looked at by the pro-Castro units of the FBI. That means why we're interviewing. Which is interesting. Because everybody else I knew were Ocos and Castros and Cabrera and everybody else was being looked at by the anti-Castro units. But Calatayud was part of the pro-Castro.
Just like Martin Cruz.
And Santana.
Lázaro Santana and...
Okay, and Santovenia. And Napoleon.
Napoleon Brown and Waldo Cruz.
Waldo Cruz.
And Napoleon Villaloa eventually admits publicly that he did work with the VGI. He met at the Yellow Herald in 1989.
So I guess we will write on that point.